El senador Hernán Andrade es el presidente del directorio conservador y su nombre ha aparecido vinculado al escándalo de corrupción que toca a funcionarios judiciales, magistrados y políticos. Hernán Andrade es un dirigente conservador del departamento del Huila. Doctor Andrade, buenos días.
Buenos días, Néstor, Felipe, todo el equipo periodístico y la gran audiencia de la Blue. Un saludo muy especial, Néstor.
Gracias, doctor Andrade. Teniendo en cuenta el escándalo en el que usted está metido, doctor Andrade, ¿va a renunciar a la presidencia del Partido Conservador?
Néstor, esa pregunta es obligada y obvia, y se le agradezco que me la haga. No estoy aferrado al cargo, no estoy atornillado, es un directorio colegiado de 19 personas. Tenemos directorio el próximo jueves a las 7:30 a.m. y mi nombre va a estar en consideración con todo este entorno. Al más mínimo asomo de daño que le pueda hacer al partido, por supuesto que mi nombre estará a no aferrarme al cargo. También hay voces que dicen, no estoy sindicado, no estoy en versión libre, no estoy indagado, no hay derecho que se rompa la presunción de inocencia, y esa discusión de qué le sirve al partido, qué es lo que nos ocupa 4 meses de un debate, para 6 meses de un debate parlamentario y 8 de un debate presidencial, será la que nos ocupará el próximo jueves, Néstor.
Doctor Andrade, ¿pero usted va a llevar a esa reunión del directorio su carta de renuncia?
Va a llevar mi nombre. Mi nombre siempre estará en bajo el... Ese es el discrecional, Néstor. Entonces, allá saldrá el tema y no voy a hacer ningún obstáculo si consideramos que esa es la mejor decisión nombrar. Y a quien se le pueda suceder así, Néstor, que ese tema lo tocaremos el próximo jueves.
Sí. Doctor Andrade, su abogado, para ir al fondo de esta entrevista, su abogado en el proceso que le hizo a usted la Corte Suprema por un tema de corrupción, su abogado fue don Luis Gustavo Moreno, el fiscal corrupto. ¿Su negocio, su caso ante la Corte Suprema de Justicia fue tramitado en qué circunstancias, doctor Andrade?
Néstor, cronológicamente, 2008, comienza en octubre los pagarés del senador Andrade en un allanamiento a Cabrera Polanco, pagarés con mi puño y letra. Dura 2 años tramitándolo bajo la cuerda María Rosario González, ponente, Carlos Gálvez Argote, mi primer abogado. Ella lleva una ponencia de auto inhibitorio, la mayoría de las salas rechaza la ponencia y abre una investigación formal en mayo del 2010. Ahí acoge el proceso Luis Guillermo Salazar, lo sustancia y dura con Orlando Gómez López como abogado hasta el 2012. Estoy verificando con el proceso en qué mes exactamente, agosto, septiembre, entra el proceso Luis Gustavo Moreno del 2012. Y de ahí en adelante tramitamos pruebas. Nunca tuve una decisión negativa de medida de aseguramiento ni nada. Y el 2014, agosto, septiembre, hay un fallo absolutorio. Estando Luis Gustavo Moreno desde septiembre o agosto del 2012 bajo el poder, y el fallo absolutorio sale en 2014, cronológicamente es la historia. Así que la tesis de que la entrada de Gustavo Moreno fue la que salvó el proceso adelante es una tesis que se puede corroborar, que no tiene sustento en cuanto que fue todo un debate probatorio, nunca tuve medida de aseguramiento, y al final ahí sí hay un fallo absolutorio de 8 miembros. Pero uno
fallo,
no puede afirmar...
Fallo absolutorio en la Corte Suprema que se produce, no sé si fue fallo absolutorio o preclusión, doctor Andrade.
No hay preclusión, es que ahí no se ha dicho... Por eso son buenas estas aclaraciones, Néstor. No, fallo. No hubo preclusión, no hubo prescripción. Habían 3 líneas, Néstor. Una, que no era pagaré, que no era préstamo, y yo pude acreditar el pagaré, los abonos, todo. 2, que yo hacía parte del equipo de delictivo o que rodeaba a Cabrera.
Pero
Polanco,
si fue fallo absolutorio, ¿por qué la Corte va a reabrir?
Es que ¿quién dice que lo va a reabrir? Van a investigar. Ahora los hechos nuevos del abogado, yo tengo entendido que Pinilla, que dice que para ese fallo hubo unos recursos, pero ese fallo hizo tránsito a cosa juzgada y está totalmente prescrita, ahí sí estaría prescrita la acción.
Doctor Andrade, ¿cómo llega el señor Moreno, el abogado Moreno, que repito, hoy ha aceptado el delito de los casos de corrupción? ¿Cómo llega él a defenderlo? ¿Y cómo contrata usted, déjeme hacerle esta pregunta, cómo contrata usted a un muchachito en ese momento cuando usted lo contrató? Moreno tenía 29 años. ¿Usted deja en manos de un muchacho recién salido de la universidad su libertad?
Néstor, no, era un muchachito profesor universitario con dos grados, con todo. Y yo, exactamente yo llegué a la oficina de Gerardo Torres. Él trabajaba en la oficina con Gerardo Torres, de mucho mayor experiencia, y él me delega a Gustavo Moreno, que lo conocía. Así que yo no llegué directamente a buscar a Gustavo Moreno, sino que llegué a la oficina de Gerardo Torres, y esa será pregunta obligada en el proceso judicial, Néstor.
Ese señor Torres que usted menciona es el famoso Yayo, ¿no?
Ese es el famoso Yayo. Yo llegué a su oficina, pero el famoso Yayo tiene experiencia judicial. Él había sido asesor en la presidencia de la Cámara cuando yo era presidente del Congreso. Yo lo conocía de referencias y tengo la convicción que es un buen abogado. Él trabajaba en su oficina con Gerardo Torres.
Sí, y usted queda conforme, doctor Andrade, entregándole su defensa, su futuro, a un muchacho de 29 años.
Néstor, esa pregunta es válida. Confianza en el abogado, uno confía en ellos y confié que obrara de acuerdo. En mi proceso él se portó excelentemente bien como abogado, lo llevó, tramitó, lo luchamos, hubo 50 pruebas testimoniales, judiciales, él se batió como profesional del derecho y sacamos adelante la absolución. Ese fue la historia.
Pero senador, perdóneme, insisto en este tema, usted pasa en su equipo de defensa de un expresidente de la Corte Suprema de Justicia a un muchacho que acababa de terminar la universidad. ¿Eso ya no suena un poquito raro?
Néstor, reitero, yo llegué a buscar a Gerardo Torres y en las oficinas de abogados, muchos de ellos tienen sus abogados auxiliares, corresponsales que practican y trabajan. La
Por eso, y a usted le chutaron un abogado, un muchachito, un abogaducho era en ese momento. ¿Qué garantías?
Yo no podría calificarlo ni descalificarlo hoy.
No, pero...
Después, Gustavo... Pero Néstor, le estoy contestando. Yo no podría calificarlo o descalificarlo. A mí me asumió la defensa con lujo de competencia.
No, yo quiero saber si en algún momento ese joven abogado, ese señor Moreno, le dijo, hay que pagarle una plata a los magistrados para sacar adelante su proceso.
Por supuesto que no, Néstor, eso era parte del proceso judicial.
Sí. ¿Usted ha vuelto a hablar con este señor Moreno?
No, yo hablé con él cuando fui fiscal anticorrupción. Está detenido, desafortunadamente para él y su familia. Ojalá él ya aceptó cargos. Hoy tiene que cumplirle a la sociedad su error. Mientras él estuvo en libertad, yo lo invité a un debate sobre falsos testigos en la Comisión Primera y tuve una relación profesional con él.
Sí, doctor Moreno, ¿por qué supone usted que Moreno, en la conversación con Lyons, que graban autoridades de Estados Unidos, lo pone a usted como prueba de éxito? Dice, sacamos adelante el proceso de Andrade en la Corte Suprema.
Néstor, eso es lo que va a ser objeto de investigación, cuál es el móvil para ellos señalar eso, y a eso estoy sometido, a que me llamen a dar toda esa clase de explicaciones, y estoy sometido a ustedes también, porque ustedes cumplen su papel y su función social.
Doctor Andrade, ¿cuánto le pagó a usted a Moreno como su defensor?
Una cifra totalmente normal para el escenario judicial de la fecha. Y Néstor, por eso me habías tenido esos 15 días, yo los respeto. Hay mucho tema que me tengo que extender, que será objeto, pero una cifra totalmente normal de honorarios profesionales.
Pero en esa cifra que usted me dice normal de honorarios, ¿es posible que Moreno la haya destinado a pagar unos magistrados?
No creo, yo creo que he elaborado dentro de los cánones, ni yo conozco a ninguno de los magistrados. Yo lo que sé es que eso fue unánime con magistrados incorruptibles y no quiero mencionar o dejar de mencionar nombres. Los 8 que votaron en ese momento me respiran entre absoluta confianza y ni más faltaba que pueda yo llegar a sospechar que alguno de mis recursos de honorarios vaya a ir a parar en las manos de algún magistrado.
¿Entre esos que usted llama magistrados incorruptibles está Bustos?
No, Bustos no votó. Votaron ocho, y el único que se abstuvo de votar por una comisión de servicios, por algún hecho, una comisión de servicios fue el argumento, el único que no votó fue precisamente Leonidas Bustos.
¿Y por qué no votó?
Buena pregunta, Néstor. Yo también me la hago. Una comisión de servicios, creo que como presidente de la sala penal.
Sí. Doctor Andrade, el episodio por el cual la Corte lo investigó en ese momento es porque usted recibió una plata de estos señores Polanco de Huila, ¿cierto?
Sí, él era el prestamista de la ciudad y yo acudí a prestar unos recursos.
¿Cuándo?
Y él ya no era el...
Cuando él le giró ese cheque, creo que fueron 250 millones de pesos, ¿verdad?
Sí, así fue, Néstor, así fue.
Cuando él le giró ese cheque, ¿usted no sabía que ese señor Polanco, Cabrera Polanco, estaba acusado de robarse Cajanal?
Néstor, esa investigación se hizo, él ya estaba saneado, ejercía actividades comerciales, yo no sabía ni podía presumir que era ilícito, era el préstamo firme, pagué intereses al 2%, recogí la obligación como cualquier deuda comercial. Esa es la historia que se probó en el proceso.
Pero si yo voy a pedir una plata, yo, siendo congresista, yo me cuidaría de no pedírsela a un pillo.
Ay, Néstor, eso es, si pude haber fallado como deber en escoger el dinero, puedo haber fallado, pero él estaba establecido como comerciante en Neiva y ejercía actividades comerciales como se probó dentro del proceso.
Sí, doctor Andrade, en este proceso, ¿usted siente que se ha equivocado o en la elección del prestamista o en la elección del abogado o en qué?
Néstor, uno en la vida puede cometer errores, indudablemente no debí ir a prestarle precisamente a él. Yo pregunté en Neiva un miércoles quién prestaba plata a interés y me dijeron que él, y presté 150 y después acudí a 100. Eso que hoy parece, hoy es un error. En ese momento él era el prestamista de buena parte de la sociedad huilense, hipotecas, parlamentarios, en general era el banco de los neivanos. En ese momento yo acudí, no quiero mencionar el nombre porque falta la ética hasta política, muchos políticos decidimos por allá y muchos empresarios y comerciantes porque él prestaba una tasa de interés y era el prestamista del municipio de Neiva.
¿Esa plata que usted pidió prestada fue para la campaña?
Eso también intentó probarlo la corte, yo lo demostré para qué es, y eso revive un debate, Néstor, de 6 años, que fue la discusión que la Corte Suprema adelantó al interés de la corte.
Sí, pero al final, ¿sí era para la campaña?
No, Néstor, no se probó que la plata hubiera ingresado a la campaña, porque por eso le digo que la corte tuvo 3 líneas, que no era préstamo, que yo hacía parte de la organización de Cabrera y que era para la campaña. Las 3 líneas no fueron corroboradas y se desvirtuó en la Corte Suprema de Justicia.
Son las 9:19. Escuchan ustedes al doctor Hernán Andrade, su defensa, sus argumentos en este episodio de corrupción, de investigación y de sospechas. Doctor Andrade, gracias.
A ustedes, muy gentil, y a toda la audiencia, a todo el equipo periodístico.
Gracias, señor, muy amable. Felipe, voy a hacer una aclaración porque me están regañando aquí un par de abogados.
Sí.
Yo no dije que los abogados son abogaduchas. Dije que este señor, Luis Gustavo Moreno, era un abogaducho.
Para entonces, además. Sí. Lo que usted quería decir era que Amando no tenía experiencia ninguna.
Pero nunca la copió. De hecho, nunca logró avanzar en su formación.
No quiero que se entienda esto, Felipe, como que estoy ofendiendo, ni más faltaba, a ustedes, a los abogados. Lo que digo es que me parece supremamente raro, y eso lo tendrán que definir las autoridades,
es que cambiaron
el éxito de Moreno como un abogado recién salido de la universidad. Y usted dice Moreno recién salido de la universidad.
Y como bien lo dijera usted, cambiaron uno al ex magistrado Gálvez, un hombre que había sido presidente de la
Corte. Es una autoridad en el mundo del derecho
penal. Jovenzuelo, abogado, recién egresado.
Retiro lo de abogaducho para los abogados.
Pues, no, abogaducho en el sentido de que estaba recién graduado y tal, no por abogaducho. Pero claro, al final del día, Néstor,
resultó siendo
abogaducho.
Resultó, pues, un
porque
burro,
no honró la profesión ni el título que obtuvo, y pues por eso está a
poco Felipe, de ser extraditado. Pero además un hablador, porque decía que tenía títulos que no había.
Pero hay
penado,
que decir que era un muchacho recién egresado que ciertamente pues logró meterse dentro de las más altas instancias en lo político y en lo judicial. Hasta llegar pues a lo que hemos visto, pues llegó a fiscal anticorrupción, llevándose de por medio, por supuesto, supuestos negocios con el
abogado
de la corte.
El abogado Moreno, retiro el calificativo de abogaducho para que no se ofendan otros abogados. El abogado Moreno lo que demostró es que era un tipo supremamente hábil, porque escaló rapidísimamente en ese mundo de los abogados penales.
Subió como palma
y bajó como coco.
Pero Néstor, la verdad es que sí es abogaducho, es decir, uno tiene por qué tenerle susto a decir esa palabra, porque, como decimos, tenía 29 años. Si había acabado de graduar de la Universidad Libre, en donde nunca ni siquiera tuvo un promedio de 4, a lo largo de 5, 6 o 7 años que se demoró en hacer la carrera, porque fue más de lo normal, ¿no? Se demoró 7 años en hacer una carrera que da de 5, y en donde siempre todos los promedios fueron 3, 3.3, 3.2, 3.8, pero pues hasta donde yo soy un buen abogado, por lo menos se gradúa con honores pero de la carrera como para que ya de entrada uno lo contrate en un proceso de estos.
Paola, lo que lo hace abogaducho es que al final se corrompió.
Pero mire usted los sinónimos de
abogaducho. Pero también abogaducho lo hace la poca hoja de vida que tenía en ese momento. Además, porque ya usted sigue mirando la hoja de vida y lo que decíamos el otro día, hombre, ni siquiera acabó ninguna de las maestrías en las que dice que cursó. Nunca presentó la tesis de ninguna.
Eso es lo que
y
llaman
estudió en la universidad número 17 de España.
Pero
la 17 de España.
Un leguleyo.
No, pero Felipe, yo no quiero detenerme.
Pero pues no entré en el debate. Pues.
Si era abogado o abogaducho, me parece que eso no es lo importante. Lo importante es el doctor Hernán Andrade. Y lo importante es el señor Moreno. Y digo, Aurelio, me parece supremamente raro que tantas personas respetables.
Así
el
es.
El doctor Luis Alfredo Ramos, el doctor Hernán Andrade, todos.
Bueno, el doctor Musa Besaile.
Todos, Musas, todos los clientes de este señor, de este muy respetable abogado en ese momento,
Germán Barón,
resultaron confiándole la defensa a un muchacho recién graduado. Y eso es, por lo menos, obviamente, con la alineación del partido que tenemos hoy, pues obviamente eso sí genera muchas críticas.
Ha dicho anoche en la entrevista con Juan Roberto Vargas, el presidente de la Corte le ha dicho anoche a Juan Roberto Vargas en casi 20 minutos que tuvo a los tres presidentes de las altas cortes, vamos a revisar en detalle
los casos,
los casos. Obviamente uno de ellos es el del senador Hernán Andrade.
Que creo que acaba de anunciar Felipe que el próximo martes, dijo él, se discute su puesto como presidente del directorio conservador. Él dice, estará en discusión mi cargo y mi puesto. Yo sospecho que obviamente al Partido Conservador en campaña electoral, pues esto no le
conviene. Que hay nueve de los miembros del directorio que están por la salida del doctor Andrade. Entiendo que son 17 los miembros y están divididos, pero hay una mayoría para
la salida. No, eso va a terminar, yo creería que va a terminar saliendo.
Hay que reconocerlo, va a terminar descabezado.
Sí, sí, señor.
Claro que va a terminar descabezado. Pero Néstor, fue muy generoso el senador Andrade en las respuestas. Incluso muy amable, no se molestó por ninguna de las preguntas, muy distinto a otros copartidarios de él que se molestan con cualquier pregunta acá. Pero no fue contundente, no fue clara por qué contrató a Moreno como abogado. Esa pregunta sigue siendo la pregunta del millón. Porque yo llego, hagamos la composición del lugar, Néstor, yo llego a la oficina de abogados, Zuleta, Lleras, Bufete y compañía, ¿cierto? Si yo vaya al abogado, le digo, bueno, doctor Zuleta, tengo un problema en la Corte Suprema, me van a quitar la investidura, ¿qué podemos hacer? No, entonces, dice, vea, este muchacho que está aquí, este es su abogado.
Pues que ni siquiera el tal Yayo, Aurelio, imagínese, ni siquiera el tal Yayo, que era el jefe de la oficina, se le midió, le mandó a Moreno.
¿Y usted qué dice? Por eso, Ricardo, ¿y usted qué dice? No, les hagan ahí un muchacho. Bueno, ¿y el joven qué? ¿Ya terminó la carrera? No, sí, acabó de terminar hace un ratito.
Entonces dices que Moreno era el porcino de Bustos.
El porcino, ¿qué quiere decir? El calanchín, quiere decir el que buscaba los contratos.
Y el porcino Pinilla era el porcino de Moreno.
Acuérdese lo que hemos dicho, Ricardo, que a lo que se le estaba vendiendo a Lyons y a quién sabe a cuántos más, era un combo, que era el fiscal anticorrupción con el abogado que tramitaba ante el fiscal anticorrupción y el magistrado que de los hilos de arriba movía todo lo pertinente a los respectivos casos. Era un combo completo lo que se estaba vendiendo. Y ese combo se fue fraguando, se fue consolidando y se fue creando. Y empezó con este tipo de diligencias. Yayo manda a Moreno, Moreno se va a la corte. Bueno, y la corte absolvía. Es lo que uno ve desde afuera, sin conocer los expedientes. Por supuesto, sin tener documentos que respalde, pero es lo que uno puede observar, puede ver, es lo que uno puede, digamos, intuir que ahí pasaba. Entonces, lo del doctor Andrade, muy generoso en sus respuestas y todo, pero en la de Moreno lo noté que, por lo menos a mí no me satisfizo como oyente.
Bueno, candidato Felipe, me están dando aquí, candidato a la presidencia del Partido Conservador, ya tienen, para que usted vea qué tan adelantado está eso. ¿Sabe quién va a ser el presidente del Partido Conservador desde el próximo martes? Las juventudes del Partido Conservador, el exministro Carlos Holguín Sardi, que regresará a ese partido. ¿Se acuerda? Este fue ministro del
Interior. Claro, pero
¿cuántos años tiene el
Carlos Holguín? Debe ser un hombre, le diría, alrededor de 80 años, 70 y pico.
Debe ser por lo menos de 80 años.
Oiga, pero ese
señor
nació en 1940.
Ya fue presidente del Partido Conservador.
Sí, bueno, ha sido, creo que muchas veces.
Ha sido de todo, ha sido senador, ministro,
ahora, gobernador del Partido Valle. Ahora, dentro del Partido Conservador, esto lo que hace es demostrarle la autoridad que tienen, porque en vez de Andrade, deberán llevar, supongo yo, una figura a prueba.
Oye, pero,
de escándalos.
Un uribista, ¿no?
Pero es que además...
Fue ministro de...
Pero mira, además, hacia allá iba yo.
Nicolás.
Hacia allá iba yo. Yo creo que eso tiene que ver, y es importante para ver qué le espera al Partido Conservador. Es que la presidencia en este momento del Partido Conservador... es relevante porque la presidencia determinará también qué van a hacer con los candidatos y la convención o la selección de su propio candidato. Acuérdese que allá ya estaba Marta Lucía Ramírez de candidata y Rubén Darío Lizarralde, que se inscribió tal vez la semana anterior como precandidato también de ese partido. Luego, esa definición, si el Partido Conservador va o no a una consulta interna con el Centro Democrático, si va a tener o no otro candidato, si va a tener o no, como se ha sugerido incluso, que el expresidente Pastrana lidere la lista al Senado de la República, pues son decisiones que van a estar alineadas e impulsadas por ese nuevo nombre que surja seguramente después de la renuncia del senador Andrade a la presidencia del Partido Conservador.
Es un cambio grande.
Luego, sí. Se juegan más cosas que Andrade.
Sí, claro, eso claro, es un cambio grande.
Ese día.
Sí, es un cambio grande porque la dirección del partido hasta ahora ha permanecido en lo que llaman los enmermelados, digamos, en los que han apoyado al presidente Santos. Pasar a Carlos Holguín es cambiar completamente de tendencia.
Pues, eso es pasar de mermelada a la oposición. Juan.
Néstor, es que... Carlos Holguín es un tipo muy respetado en el partido. Usted decía todos los cargos que ha ocupado Carlos Holguín, hasta fue candidato a la presidencia en alguna época en su partido. Y él marcó una diferencia fuerte con quien fuera su compañero de gabinete, el hoy presidente Juan Manuel Santos. Entonces, acuérdese que ahí ha estado girando la figura del expresidente Andrés Pastrana. El expresidente Andrés Pastrana ha venido planteando que el partido debe apartarse, digamos, usando el término que ahora han dicho de los enmermelados, y eso cambia lo que ocurrió en la convención, donde ese sector supuestamente había alcanzado una mayoría casi hegemónica en la dirección. Entonces, es muy elocuente de lo que está pasando al interior de ese partido. Yo creo que con esta información los amigos del gobierno se empezarán a mover muy duro para los amigos del presidente, los amigos de la Casa de Nariño, para ver si trancan lo de Carlos Holguín, si alguna posibilidad tiene. Pero al margen de eso, sabe que es un hombre experimentado y yo creo que es una buena persona para ese cargo.
En esa división, Juan, que había en el Partido Conservador, Carlos Holguín es más alvarista
que pastranista.
Es decir, cuando Holguín fue ministro del Interior, Juan, usted me corrige, ministro del Interior de Uribe, a nombre del Partido Conservador, en ese momento a Holguín le decían enmermelado, para que vea cómo es la vida, porque Pastrana en ese momento era enemigo de Álvaro Uribe.
Pero además cuando Holguín estaba en su apogeo político en los años 60 y 70, era del sector alvarista, pero de la línea 1A del alvarismo conservador.
En el Valle del Cauca había dos sectores conservadores, el lloredismo, que era de Pastrana claro. y el holguinismo de Carlos Holguín, que era de Gómez. Pero luego, después, por las dificultades y las divisiones y las desavenencias con el gobierno Santos, Carlos Holguín tomó cuerda hacia el lado de Álvaro Uribe, donde hoy está Andrés Pastrana. Por eso esa llegada, como bien lo decían, tiene un significado muy profundo, y pues están en juego los nombres de Marta Lucía Ramírez, Alejandro Ordóñez, Rubén Darío Lizarralde y los 7 candidatos más que surjan en los siguientes 7 días de la semana al ritmo que vamos.
Me está recordando un oyente desde Cali que el hijo del doctor Holguín fue candidato a la alcaldía de Cali y le fue supremamente mal. Creo que estuvo en el 1 o 2%
para fortuna de Cali, porque fue un pésimo funcionario. Fue secretario de gobierno durante varios años de Cali, muy mal secretario de gobierno del alcalde Rodrigo Guerrero.
Y
después fue embajador en el Ecuador.
Muy bien.
Pero le iba a hacer un paréntesis, señor. Néstor. Pues hemos mencionado la alianza del doctor Pastrana con el expresidente Uribe, que me dicen que está a punto de romperse.
¿Uribe y Pastrana?
Sí, porque Pastrana hizo unas declaraciones a Jorge Ramos, que yo no sé si usted tuvo oportunidad de verlas, en una entrevista reciente, a final de la semana pasada, y Jorge Ramos lo apretó mucho, digamos, por su incoherencia de haber sido muy crítico de Uribe, y Uribe muy crítico de él, y ahora estar juntos. Y él prácticamente terminó, digamos, reiterando las críticas que le hacía Uribe siempre. Jorge Ramos le dijo, pero usted dijo que él era paramilitar, y dijo, sí, y yo entregué las pruebas. Eso lo dijo hace dos días, es decir, que reiteró que sostenía que tenía una relación
pero con si el paramilitar. Pero si hace apenas tres días, Uribe y Pastrana mandan la carta sobre Odebrecht.
Pues esta entrevista fue uno o dos días después de la carta, y todo indica que esa relación está bastante en veremos.
9:32 en Blue Radio.
Usted no viene.